Auspicia este programa. Entra a bango.com.ar y encontrá la notebook, computadora, servidor o accesorio Bango que más se adapte a tu necesidad.
Elserver.com, web hosting 2.0. Elserver.com, conocí la tecnología que está cambiando Internet. Elserver.com.
Internet, informática, nuevas tecnologías. Ahora comienza Tecnozona en radio. Para desarrollar tu negocio, para mejorar tu calidad de vida, para perderle miedo a esos aparatos. Tecnozona en radio, con la conducción de Ricardo Goldberger.
Tecnozona en radio,
tu sitio de internet en la radio.
Muy buenas noches, este es el programa número 13 de Tecnozona en radio. Mi nombre es Ricardo Goldberger y el programa de hoy, nuestro tema de tapa, lo vamos a dedicar a la discapacidad. Usted sabe que nosotros, si nos sigue habitualmente o nos baja desde internet, usted sabe que nosotros habitualmente arrancamos el programa con alguna lectura, con algún concepto, con alguna definición que en general sacamos de la Wikipedia. Pero hoy voy a empezar de una manera distinta. Hoy le voy a contar una experiencia personal. Allá por noviembre de 1992, en mis comienzos como periodista de tecnología, mi primera nota, la primera nota que me encomendó el que entonces era el jefe de redacción de la revista para la cual yo colaboraba, fue para una sección que se llamaba Tecnología y Sociedad, y tenía que ir al Instituto de Rehabilitación del Lisiado para ver de qué manera las computadoras de aquella época ayudaban en la rehabilitación de los chicos, los adolescentes y los adultos que tuvieran algún tipo de discapacidad. Esa fue mi primera nota, donde ya en las épocas, si estamos hablando de 91, 92, fines del 92 y noviembre, si mal no recuerdo, se imagina que ya estaba Windows, ya estaban las 386 y las 486, y me encuentro con en el instituto de la calle Ramsay, de aquel instituto de aquella calle Ramsay, con IBM PC Junior, o sea, algo así como las ColecoVision de las consolas de juego, los antecesores más ancianos de la PC de la actualidad. Bueno, la cuestión es que fue un artículo que hizo en su momento bastante ruido, porque no era muy común que en una revista para nerds, que era de alguna manera lo que era la revista PC Users en aquella época, existiera una nota que se dedicara a computación y discapacidad. Bueno, esos fueron mis comienzos. En aquella época ya se estaba usando el término discapacidad. Hacía poco tiempo que se estaba usando ese término. Antes se utilizaba lisiados, se utilizaba, bueno, toda una serie de términos que, por supuesto, con el devenir de los años, se fueron quedando atrás como si fueran denigrantes de alguna manera, ¿no? Ahora la terminología habitual es hablar de personas con capacidades diferentes. Yo creo que ese cambio que hubo, y si me permite una opinión personal, obedece más quizás a los prejuicios o los preconceptos de los que caminamos habitualmente por la calle sin necesidad de tener que recurrir quizás a rampas o a bastones, o que tenemos la posibilidad de esquivar las barreras arquitectónicas que la ciudad nos pone, ¿no? Fíjense que qué difícil que es a lo mejor decir la palabra normales en estos casos, ¿no? Porque en realidad, ¿quién es normal hoy en día en este país? Lo cierto es que los ciegos no les gusta que le digan no vidente. Los ciegos dicen, nosotros somos ciegos, lo mismo los sordos. Y así mucha otra gente que transita con nosotros, que trabaja con nosotros, que se toma el colectivo con nosotros y que utiliza la tecnología y la computación, quizás no exactamente de la misma manera que nosotros, pero que la utiliza, no le quepa la menor duda. Por eso, como corresponde y como siempre hacemos en este programa, vamos a hablar con los que saben.
Para desarrollar tu negocio, Tecnozona en radio, con Ricardo Goldberger. En Tecnozona en radio, la zona de los que saben.
No le voy a decir por cuál es el criterio que utilizo para el orden en el cual voy a presentar a mis invitados de esta noche. Simplemente digo que una persona con la que hemos trabajado en algún momento hace varios años, nos conocemos hace varios años, una de las referentes quizás o de las pioneras del teletrabajo en la Argentina, ahora es la directora del programa de investigación telecapacitada, Sonia Boyarov. Buenas noches. Gracias.
Buenas noches, Ricardo.
Gracias por estar.
Los recuerdos de esa época. Sí, gracias por la invitación.
No, por favor, me parece que en un programa donde vamos a tener a la discapacidad como principal tema, el programa que ustedes hacen, que después lo vamos a desarrollar,
sí,
vamos
cómo
a desarrollar
no.
De qué se trata, me parece que tenía que tener su lugar.
Gracias.
Frente a Sonia está Marta Traina. Marta Traina es ciega, pero no está acá por ciega, sino porque es la responsable de prensa de Tiflolibros, la primera biblioteca digital latinoamericana para ciegos, y después vamos a contar por qué además es un desarrollo netamente argentino. Buenas noches, Marta.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien.
Gracias por venir.
No, gracias a vos.
Y frente a mí, porque hoy tenemos unos cuantos, también hay otra persona que es ciego, pero no está acá porque es ciego, sino porque trabaja haciendo programación. Y usted se imagina que una persona que no ve la pantalla trabaja en una de las más importantes empresas de desarrollo de software, que se llama Accenture. André Duré, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, bien. Lo que vamos a hacer hoy es, bueno, en principio tratar de charlar como amigos que somos, y contar un poco de qué se trata esto de trabajar con la computadora de maneras distintas o de maneras diferentes, o, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué ser tan eufemísticos? Con distintas discapacidades, ¿no? Marta, contanos un poco de qué se trata esto de Tiflolibros.
Tiflolibros es una biblioteca electrónica para personas que por algún motivo, que puede ser un problema visual o cualquier otra dificultad para la lectura tradicional de papel impreso en tinta, pueden utilizar otra forma de leer. La otra forma de leer tiene que ver con libros electrónicos, con usar una computadora para poder escuchar lo que otro estaría mirando en la pantalla.
Ajá. ¿Y por qué eso es un desarrollo argentino?
Porque a nadie se le ocurrió antes, no.
La respuesta es buena, ¿eh?
¿Verdad? En realidad fue por un interés de un grupo de ciegos y de gente ligada a la discapacidad visual que en Argentina nos contactamos y empezamos a trabajar con listas de correo electrónico. Utilizando un programa que es un lector de pantalla, que es el programa con el que se adapta a una computadora para que la pueda usar un ciego.
Uh-huh.
Es una voz sintética que lee lo que aparece en el monitor y le podés dar las indicaciones desde el teclado, no hace falta usar el mouse, sino que todos los comandos se operan desde el teclado para que el lector de pantalla vaya verbalizando lo que uno necesita leer o lo que uno va escribiendo. Entonces, en la medida que estos programas permiten utilizar una PC, también permiten utilizar el correo electrónico, navegar internet, leer textos, escribirlos,
claro.
Y formar parte de todo lo que tiene que ver con desarrollos informáticos.
O sea, manejarse con una computadora como cualquier hijo de vecino, en definitiva. Yo, si me permiten una infidencia, con André chateamos con un Messenger. O sea que André del otro lado, yo no sé si él ve o no ve, porque la verdad que...
Ni tampoco hace falta.
Ni tampoco hace falta saberlo. André, ¿cuál es el aporte que se hizo desde acá, desde la Argentina, desde este punto de vista, ¿no? El título lector, me refiero, ¿no?
Sí. Yo además ahora de trabajar en Accenture, antes colaboraba activamente con Tiflolibros, con la biblioteca, y una de las tantas cosas que programé para Tiflolibros fue el Tiflolector, que es un programa, un lector de libros, que no es la voz a la que se refería Marta, sino es un programa que le permite a los usuarios tener acceso a los libros que están encriptados, que digamos están en forma de que no se puedan ser accesibles por personas así, digamos, con vista y en la gran parte de los casos así malas e inescrupulosas que lucran con la piratería bibliográfica. Entonces estos libros, digamos, no se ven en pantalla, solamente salen por audio. Uh-huh. Y bueno, y eso abrió un montón de puertas para la biblioteca. Empezó primero como una tarjeta de presentación para los editores. Es decir, mira, nosotros con tus libros no los vamos a poner ahí a disposición de cualquiera, van a ser pasados por este programa para que no se puedan ver, solo se puedan escuchar. Y a la larga terminó, digamos, impactando en lo que fue la modificación a la ley de los derechos de autor del año pasado.
Ajá. Que... ¿Ustedes tuvieron alguna participación en el tema?
Y uh-huh. sí, pues Marta tiene más idea que yo.
Tuvimos algo que ver en el tema.
A ver, contame un poco cómo fue eso, Marta.
Hacía rato estábamos buscando desde distintos lugares que los libros para lectores ciegos tuvieran por ahí este beneficio de no tener que pagar derechos de autor.
Ajá.
Tenía que ver con el uso de libros parlantes en bibliotecas tradicionales, libros grabados en audio en cassettes, libros en braille. El tema de la reproducción de libros está penada por ley, el copyright pertenece al editor o al autor según se determine, y podríamos decir que la copia o la reproducción de libros en cualquier otro formato está prohibida.
Claro.
Pero, ¿qué pasa? Una persona con ceguera no puede acceder al material de otro modo que no sea audio, braille y ahora en formato electrónico. Entonces, si bien se protegían los derechos de autor, no se protegía el acceso a la información para gente con discapacidad visual.
Uh-huh.
De modo que, bueno, quedaba como un bache legal en ese punto. Lo que se hizo el año pasado fue incorporar una serie de ítems a la ley de propiedad intelectual donde se exceptúa del pago de derechos de autor a las obras destinadas en condiciones, ¿no? Destinadas a lectores con algún tipo de discapacidad, en formatos accesibles, distribuidas en forma no lucrativa y por organizaciones registradas.
Uh-huh.
No es para poner un kiosquito en la esquina de casa, ¿no? Tiene que ver con cierta organización del material.
O sea, por ejemplo, para ser socio o abonado, no sé cómo es el sistema, a la biblioteca digital hay que certificar de alguna manera que se ciego, que se existe alguna disminución visual.
Sí, que hay alguna limitación para la lectura, con un certificado médico, con un certificado de discapacidad, porque, digamos, esos libros que nosotros escaneamos, digitalizamos o pedimos autores y las editoriales nos ceden, son exclusivamente para esta gente, no son para que lea cualquiera.
No, obviamente.
Entonces, la única garantía que nosotros tenemos es que la persona que se suscribe nos envíe sus certificados para comprobar que tiene una limitación para la lectura.
¿Cuántos libros tienen en este momento en la biblioteca?
25.000.
¿Y eso ha sido aportes así privados o las editoriales en este momento están colaborando activamente con ustedes?
Unas pocas colaboran activamente.
Ah, ok.
Pero la mayoría son los usuarios. Son los usuarios que escanean y consiguen obras digitalizadas y ponen a escanear a sus tíos y primos. Y sí, y les interesa una obra y la consiguen, la pasan por un escáner y ese archivo electrónico pasa a formar parte de una biblioteca de la que muchos otros lectores pueden usar.
Voy a hacer una pregunta, Andrés, que parece una perogrullada, ¿no? Pero todo esto sin computadora no se hubiera podido hacer, ¿no?
No.
Ahora estaríamos hablando de tejido.
Claro. yo haría cepillos, por ejemplo, o cosería colchones.
¿Y cómo es eso de programar siendo ciego? ¿Qué herramientas diferenciales o diferentes existen para que uno pueda manejar una computadora siendo ciego?
Bueno, es digamos, el programa por excelencia es el lector de pantalla.
Ajá.
Que es un programa que se instala y pasa como a formar parte de lo que es la interfase de la PC. O sea, se monta sobre un Windows y ahí, digamos, todo mediante comandos de teclado, digamos, lo que se tiene es respuesta así, verbal, la máquina hablando, digamos, te lee los menús, te lee, como dijo Marta, ¿no? O sea, todo, claro. toda la info está disponible así con, uh-huh, con el señor que habla, como le decimos nosotros.
O sea, el señor que habla puede estar mencionando tanto un comando de menú como una línea de código, uh-huh, como,
uh-huh, exacto,
un mail.
Sí, sí, sí. Y como, justamente, como programar es escribir, digamos, Claro. No, entonces, se reduce a eso, ¿no? O sea,
mira qué simple era.
Claro,
qué
simple era. Claro,
no, bueno, nos dimos cuenta.
En cualquier momento me siento el programa, entonces.
Cualquiera puede escribir, pero no todos son Shakespeare, ¿vio?
Bueno, también es cierto, también es cierto.
Pero, sí, digamos, hoy en día, digamos, todas las herramientas de programación están... Si bien están todas muy apuntadas a la generación de contenido así muy visual, muy 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 bonito, muy decoroso, sigue siendo codificación así en líneas de código lo que se hace.
Claro. Y desde ese punto de vista ustedes no tienen mayor inconveniente.
No, digamos, yo trabajo programando. Es en realidad, yo no trabajo programando. El precio del éxito me ha llevado a tener que darle a otro que lo haga. Entonces yo me amargo haciendo diseños técnicos y esas cosas para los demás.
Pero no debe haber sido fácil conseguir un trabajo siendo ciego, ¿no? Y menos en programación. ¿O existe ya un mecanismo formal o informal que habilita o que facilita el acceso al trabajo?
Mira, yo sé que existe un programa del Ministerio de Trabajo, que era, en su momento era el programa para la inserción laboral de personas ciegas. Ahora tiene otro nombre, que en este momento se escapa a mi memoria.
Agora.
Sí, Agora se me escapa.
¿Y después?
Sí, Agora se llama el programa. Y trabaja así con, digamos, tiene como una especie de base de datos de trabajadores ciegos y con disminuciones visuales, y es a donde las empresas a las que les interesa incorporar gente con algún tipo de discapacidad acuden. Uh-huh. Lo cual fue el caso de Accenture, en mi caso. Se acercaron por ahí, por el programa Agora, y bueno, me contactaron a mí, ¿te interesa? Y yo dije, y sí, ¿qué clase de pregunta es esa? Y bueno, y hace ya dos años
que estás
trabajando ahí, sí.
Bien, esto es Tecnozona en Radio, el tema de etapa de hoy es discapacidad. Si quiere comunicarse con nosotros, los teléfonos son 4375-0857, 4371-1115. Si nos quiere enviar un mail, radio@tecnozona.com. Si nos quiere escuchar por internet, www.750am.com.ar. Y como siempre, le recuerdo que a partir de este jueves va a poder bajar este programa y todos los anteriores, todos los 12 programas anteriores, desde la zona del sonido de www.tecnozona.com. La puede bajar a su computadora, a su reproductor MP3 y escucharlo cuando se le dé la real gana.
Para mejorar tu calidad de vida, Tecnozona en Radio, con Ricardo Goldberger. En Tecnozona en Radio, la zona de lo que sucede.
Algunas de las cosas que pasan en la Argentina. 5 blogs argentinos entre los mejores del mundo. Están entre los 176 nominados en los Weblogs Awards de la cadena de TV alemana Deutsche Welle. Algo así como los Oscars de la bitácora. Lograron pasar a la rueda final los conocidos blogs Bestiaria, el cómo femenino, las relaciones conyugales, Denken Uber, nuevas tecnologías, El Bovero, palabras textuales y Peinate que viene gente. No puede decirse que los blogs sean algo muy formal, efectivamente. Todavía hay tiempo para votar por internet a los mejores hasta el 26 de noviembre. Este año hubo 8.500 propuestas, un 20% más que el año pasado. El otro lado del mostrador, la basura electrónica crece un 25% en Argentina en estos últimos 2 años. La cantidad de residuos electrónicos y eléctricos creció un 25% en Argentina en los últimos 2 años, hasta unas 100.000 toneladas de aparatos en desuso, según un informe divulgado hoy por la organización ecologista Greenpeace. En el país existen 2,5 kilos de basura electrónica por habitante, señaló el estudio, que es la base de un proyecto de ley para regular el destino de estos desechos, cuyo principio rector será el concepto de responsabilidad extendida del productor. Hubo 46 ganadores de los premios Innovar 2008. Finalmente se entregaron los premios a los ganadores de las 7 categorías del Concurso Nacional de Innovaciones Innovar 2008, organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. En esta edición, 46 ganadores recibieron premios que van desde los 3.000 hasta los 10.000 pesos. Además de los premios de cada categoría, entre los ganadores se eligió el proyecto galardonado con el premio Innovar. Esta vez fue compartido por dos participantes, Carlos José Mario Bertelegui, con su Alerta Temprana de Niebla, y Graciela Fonde Valdés, a cargo del desarrollo de un fermento láctico para el control de hongos en panificados. Cada uno de ellos se llevará 10.000 pesos, además del premio de su categoría.
Para perderle el miedo a esos aparatos, Tecnozona en Radio, con Ricardo Goldberger.
Seguimos en Tecnozona en Radio, tenemos como invitados a Sonia Boyarov, directora del programa de investigación Telecapacitados, a Marta Trainer, responsable de prensa de Tiflo Libros, la primera biblioteca digital latinoamericana, y a André Duré, programador de Accenture. Y el tema de hoy, como ya lo dijimos al comienzo del programa, es discapacidad. Sonia, me gustaría que me cuentes un poco en qué consiste este programa Telecapacitados, esta investigación en realidad que ustedes están haciendo.
Bueno, este programa, como dices, reúne los dos temas que estamos tratando, ¿no? El tema de las tecnologías, en este caso aplicados para trabajar a distancia, y el tema discapacidad. ¿No? Y nosotros decimos que las tecnologías en realidad equiparan las oportunidades, ¿no? Y acá, aunque la investigación está enfocada a las personas con discapacidad, me gustaría extenderlo a todos los excluidos. Sí, muchas veces que hablamos de los trabajos formales o de los mercados formales.
Claro, en general no se considera discapacitado una persona que no tiene un acceso a un trabajo digno, aunque quizás pueda llegar a ser o a sentirse más discapacitado quizás que otra persona, ¿no?
Sí, en realidad nosotros hablamos de medios discapacitantes. Ajá. ¿No? Como que la sociedad a veces es la que genera esta construcción de exclusión, y bueno, las tecnologías en estos casos cumplen una función que, como bien decías antes, uno puede chatear y sin necesidad de saber si la otra persona tiene algún tipo de discapacidad. Y cuando hablamos de teletrabajo, bueno, sucede igual.
Capaz que ni siquiera sabemos de qué sexo verdaderamente es la otra persona.
Exactamente, no está diciendo, ¿no?, la verdad. Si no está diciendo
será
la
humano. Verdad, ¿no?
Y será humano, exacto.
Bueno, hay una vieja frase que en internet hasta un perro puede engañar, ¿no?
Así que bueno, un poco en esta investigación estamos viendo las oportunidades de inserción laboral que traen estas tecnologías a través del trabajo a distancia para las personas con discapacidad. Y es una investigación que abarca a 9 países en la región. Así que bueno, hay como muchos datos interesantes.
¿Está en proceso o ya hay resultados?
Está prácticamente finalizada. En diciembre finaliza, o sea, toda la tarea de campo ya se realizó, y la difusión de los primeros resultados en cada uno de los países también.
Ajá.
Así que bueno, hay como muchos temas que surgieron transversales a toda la región, que bueno, que la investigación creo que los ha captado, y esperamos que esto sea fundamento para futuras políticas públicas, o sea, e implementaciones.
La idea, después vamos a entrar un poco más en detalle en los datos, pero el objetivo final, ¿cuál es? Que a partir de los resultados de esa investigación se puedan tomar actitudes concretas, acciones concretas.
Sí, primero mostrar, porque hay muy poca información. Ajá. Hay muy poca información de personas con discapacidad. Los censos en todos los países tienen falencias, errores incluso en las clasificaciones y las formas de mostrar. De hecho, por ejemplo, México reconoce un 1,4% de personas con discapacidad y Brasil el 14%. Digamos, y esto no es que México tenga menos que Brasil, sino que hay una forma de clasificar diferente. Exactamente. Nos faltan muchos datos con respecto a tecnologías y personas con discapacidad. Es como que no se cruzan, ¿no? Incluso hemos visto que muchas organizaciones no gubernamentales o sin fines de lucro que nuclean a personas con discapacidad, aún aquellas que les enseñan a usar las tecnologías, cuando hablan de inserción laboral, hablan en otro plano. como decían ellos antes, ¿no? A lo mejor les enseñan gastronomía, ¿no? O les enseñan algo muy vinculado a las actividades artesanales, como claro. Que no pueden cruzar, ¿no? Que las tecnologías también son para la inserción laboral.
Y en este caso, ¿cómo se vincula el teletrabajo con la discapacidad?
Bueno, nosotros estamos intentando mostrar, ¿no? Sí. Que las ciudades son poco amigables para las personas con discapacidad. Esto no quiere decir que no tengan que solucionar todos los problemas que tienen.
Obviamente.
Pero tal vez la urgencia de una persona hoy que no tiene trabajo es más importante, ¿no? Que los presupuestos que puedan llevarles todos estos arreglos. Así que nosotros tratamos de darle prioridad a este desempleo altísimo que sufren las personas con discapacidad. Estamos hablando de un promedio en la región entre el 70 y el 80%.
Perdón, entre 70 y el 80% de personas con discapacidad que no tienen trabajo.
Que no tienen trabajo. Sí, algunas cobran algún tipo de subsidio o pensión, ¿no? Pero generalmente es bastante, su monto es muy pequeño y no llega ni a los salarios mínimos.
Perdóname, pero voy a hacer una pregunta ociosa y que puede sonar totalmente prejuiciosa, ¿no? Pero según la investigación de ustedes, ¿todos los discapacitados están en condiciones de trabajar?
No.
¿O hay un porcentaje que...?
Bueno, nosotros estamos analizando lo que es la población económicamente activa y dentro de ellos los que tienen ciertos conocimientos o generando escenarios posibles a partir de personas que tienen secundarios cumplidos.
Ah, ok.
Y digamos, estamos hablando de este grupo de población, digamos, trabajadores del conocimiento que, bueno, podrían empezar a teletrabajar.
Perdón, con trabajadores de conocimiento estamos hablando tanto de programadores como de maestros, por ejemplo.
Exactamente, sí. Ajá.
Digo para...
sí, bueno, hay cantidad de actividades, ¿no? Uno a veces pregunta, pero los periodistas también.
Claro,
¿no? Teletrabajan, sí. De hecho.
Bueno, de hecho yo...
Nos conocimos creo que de esta forma,
teletrabajando. Sí, teletrabajando. Los periodistas somos teletrabajadores desde antes
de
que se inventara...
De la primera hora, el teletrabajo.
Teletrabajo. Bueno, yo siempre cuento una anécdota, Sonia lo sabe, porque me la he escuchado, mejor dicho, más que una anécdota es una analogía, porque yo recuerdo aquellas películas del 40 donde aquel periodista con el sombrero ladeado y la cinta del sombrero que salía corriendo tratando de buscar monedas para hablar por el teléfono público
para mandar la información,
para mandar la noticia, ¿no? Esto era un teletrabajador aunque todavía no existía y el periodismo vivió muchos años de dictar por teléfono a otra persona que estaba, o sea, el periodista de campo, el que hacía la nota, el que hacía la cobertura, dictaba por teléfono la nota a alguien, a un redactor o a otro periodista que estaba en la redacción y la escribía, la pasaba a máquina, ¿no? Hoy en día con las nuevas tecnologías eso es...
Yo creo que ya para el periodismo, bueno, es algo cotidiano. Pero también creo que naturalmente muchas organizaciones y muchas empresas se va tomando el teletrabajo como algo natural, como algo más del trabajo. ¿No? Y de hecho hoy ya algunas personas pueden a lo mejor ofrecer, bueno, que si no pueden ir a su oficina, trabajan desde su casa, y es muy probable que le digan que sí. No, a diferencia de cuando empezábamos nosotras.
Sin ir más lejos, acá el joven que trabaja en esta empresa que hemos mencionado.
Sí.
Tiene esa posibilidad.
Claro, yo creo que va a ser algo más del trabajo. En realidad es trabajo el teletrabajo, ¿no? Aclaremos, para las personas que a veces creen que es otra cosa.
Yo te iba a preguntar, ¿puedo?
Sí, claro, cómo no.
Cuando empezaste a hablar de teletrabajo, me estaba preguntando si tenía que ver con esto del trabajo a distancia, digamos que yo hoy esté escribiendo en Buenos Aires para una revista en Perú, o si tiene que ver con que yo esté en mi casa trabajando para una empresa que puede estar en San Isidro.
Claro, bueno, acá son siempre temas de definiciones. Cuando hablamos de teletrabajo tiene que estar deslocalizado el trabajador. Si estás en la biblioteca de Tiflo Libros, aunque estés trabajando hacia afuera, estás usando, digamos, las tecnologías para trabajar, pero no teletrabajando.
Claro.
¿No? Si estuvieras, no solo en tu casa, puede ser un telecentro, en la oficina de un cliente, ¿no? O a lo mejor alguno de los lectores.
La oficina portátil.
Exactamente, la oficina portátil.
Estamos en Tecnozona en radio, usted puede llamarnos por teléfono 4375-0857, 4371-1115. Nuestros invitados de hoy son Sonia Boyarov, Marta Traina, André Duré. El tema de etapas discapacitados y seguimos en un minuto.
Tecnozona en radio, tu sitio de internet
en la radio.
Tu sitio de internet en la radio. We'll be right back.
ayer me está alimentando con los dulces frutos de la libertad. Madre tierra me estás enseñando a sufrir la guerra y la paz gozar. Cada vez más miro al cielo y cada vez me gusta más.
Por internet, escucha Tecnozona en radio con Ricardo Goldberger.
Esto es Tecnozona en radio. Nuestros teléfonos, si usted quiere comunicarse con nosotros, 4375-0857, 4371-1115, si nos quiere enviar un mail, radio@tecnozona.com, si quiere escucharnos por internet, www.750am.com.ar, y si nos quiere escuchar en su computadora, bajarnos a su reproductor MP3, desde la zona del sonido de www.tecnozona.com, nos puede bajar, mire cómo se lo digo, nos puede bajar, no, a nosotros no, nuestra versión virtual, nuestra versión sonora, el programa en su estado puro, solo auditivo, como corresponde a la radio, nos puede bajar a su reproductor MP3, decía, desde la zona del sonido de www.tecnozona.com. Y yo quería compartir con ustedes, les comento que estamos con Sonia Buyarov, Marta Traina y André Duré como invitados en la mesa. Primero una breve historia. Hace unos 3 o 4 años me invitaron a una exposición de tecnología en la ciudad de Rosario, Tecnoart se llamaba. Era algo así como un espacio donde se mostraba todo lo que estaba pasando en tecnología en el interior. Y en uno de los stands había un par de muchachos, uno de ellos en silla de ruedas, que estaban mostrando una especie de mouse puesto en un antifaz. O sea, era en realidad un sistema en el cual uno podía mover el puntero del mouse, el puntero sobre la pantalla, moviendo la cabeza, porque ese antifaz tenía unos sensores que eran recibidos por una especie de cámara que tenía encima del monitor y traducía los movimientos que hacía la cabeza a movimientos del cursor. Esto era un desarrollo de unos chicos que en ese momento estaban terminando la carrera de ingeniería en la Universidad de Rosario. El año pasado uno de estos chicos, que ya no es tan chico y ya es ingeniero, vinieron acá a Buenos Aires y presentaron una empresa dedicada, una empresa argentina, dedicada al desarrollo, a la fabricación y a la creación de accesorios de computación para discapacitados, que está en Rosario, en Santa Fe, más exactamente. En ese momento hicimos una nota para un programa de radio que nunca salió al aire y yo recordé que tenía la grabación, la quiero rescatar para ustedes porque Guillermo Santos, que es el responsable tecnológico de ALT, la empresa que se formó precisamente a partir de una necesidad casi personal, ustedes lo van a escuchar, lo tenemos aquí en forma virtual también, así que les pido unos minutos que compartamos esta nota que hicimos el año pasado con Guillermo Santos.
Guillermo Santos, responsable tecnológico de ALT, gracias por esta nota con nosotros y bienvenido. Decime, ¿qué es ALT? ¿Cómo surge?
Bueno, primero, buenos días. Mira, ALT es una iniciativa tecnológica, en realidad es un proyecto que apunta a desarrollar hardware y software que permitan el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación a niños, adultos mayores y especialmente a personas con discapacidad. Es decir, desarrollamos una línea de hardware y de software que permita a personas con determinadas limitaciones motrices hacer uso de la computadora. Más allá de esa parte tecnológica, digamos, ALT lo que pretende ser es un proyecto que a su vez promueva un cambio en lo que es el imaginario social de las personas con discapacidad. O sea, queremos que estas personas puedan utilizar la tecnología para poder hacer lo que ellas quieran hacer y de esa forma poder mejorar su calidad de vida.
¿Cómo surge el proyecto? ¿De dónde surge? ¿Es un proyecto comercial? ¿Es un proyecto que surge originalmente de alguna universidad? ¿Cómo surge?
Bueno, en realidad esto surge de una fundación que nosotros tenemos dentro de lo que es el grupo empresario, que fue la que detectó la necesidad de este tipo de productos. Vimos desde la fundación que este tipo de personas necesitaba de estas tecnologías que hoy en día no eran accesibles, no eran del todo de buena calidad. Entonces se decidió hacer un emprendimiento, sí comercial, para comenzar a tener este tipo de productos fabricados en Argentina y para ofrecer tanto en Argentina como al exterior.
¿Estos productos ya están disponibles para la Argentina y para el exterior?
Sí, ya están disponibles. La vía de acceso, digamos, es por medio de la página web, que es www.alt-medio-universal.com. Ahí van a poder encontrar los distintos productos, los distintos software y las formas en las cuales van a poder conseguir este tipo de productos.
En este momento, ¿cuántos productos tienen desarrollados y cuáles son?
Bueno, en este momento la primera línea que hemos alargado son teclados, mouse y pulsadores por el lado de hardware y algunos software que son para usar justamente con los pulsadores, que son teclados virtuales, mouse virtual y un software específico para chicos en el cual lo que se busca es poder estimular sensorialmente a los niños por medio de actividades lúdicas.
¿Sí? ¿Qué otros proyectos hay en carpeta?
Bueno, tenemos algunos proyectos que soledad todavía no hemos definido por cuáles vamos a seguir. La soledad son varias, las cosas que hemos visto que son necesarias, las tenemos pensadas, las tenemos en carpeta, pero bueno, como en la soledad lo que queremos es ofrecer productos de muy buena calidad, obviamente tenemos que ir paso a paso. Entonces, bueno, todavía no hemos definido cuáles son los productos con los cuales vamos a continuar esta línea de productos.
Y si me permitís una pregunta un poco más personal, porque esta radio la gente no te ve, y no sabe que vos estás en silla de ruedas porque tenés alguna limitación motriz. ¿Esto surgió como una inquietud personal ante tu dificultad de conseguir ciertos materiales o ciertas herramientas, o es algo, digamos, un poco más general que surgió de otra manera?
No, bueno, yo, digamos, ya hace muchos años que tuve el accidente. Yo, posterior al accidente, estudié bioingeniería y ya desde los últimos años de la carrera me fui especializando en lo que son tecnologías para personas con discapacidad. Luego de varios años de estar trabajando en esta temática, bueno, surgió este proyecto, ¿no? ¿Ya? No es por una iniciativa personal este proyecto, sino, ya te digo, como te decía antes, se detectó la necesidad y se tomó la decisión de invertir en esto.
¿Vos notaste que haya tenido un buen recibimiento, que fue bien aceptada la idea y los productos?
Mira, hasta ahora la verdad que sí. Nosotros no hemos salido aún, o sea, sin hoy estamos haciendo el lanzamiento. No lo hemos querido difundir previamente hasta no tener concretamente los productos y el software. No quisimos salir a hablar de un proyecto que iba a venir, sino con hechos concretos. Así que de ahora en más es cuando, bueno, más que nada vamos a comenzar a difundirlo y a ver cuál es la situación del público en general. Hasta ahora lo hemos podido testear los productos con profesionales que trabajan en la temática y la verdad que ha sido muy buen recibimiento.
Y una última pregunta, ¿de dónde sos?
De Rosario, obviamente.
Guillermo, muchas gracias, ¿eh?
No, gracias a vos.
Para desarrollar tu negocio, Tecnozona en Radio con Ricardo Goldberga. En Tecnozona en Radio, la zona de lo que sucede.
Algunas de las cosas que están pasando en el mundo, Word cumple 25 años. Aunque hay otros procesadores de texto, no hay otro como Microsoft Word. Así, ese es el título que se le da. Gracias a la omnipresencia del sistema operativo de la compañía de Bill Gates, encontrar a alguien que no haya escrito algo en Word es tan extraño como encontrar a quien no haya visto algún episodio de Los Simpson. Los inicios de Word fueron la aplicación Bravo, creada para Xerox en 1974 por Richard Brody y Charles Simonyi. Estos fueron fichados por Microsoft en 1981 y trabajaron en el que sería el procesador de textos más popular del mundo. Dos años después, un 25 de octubre de 1983, vio el mundo la versión 1.0 del programa en su versión para M2. Google pagará $125 millones en un acuerdo legal de libros. Después de tres años, Google alcanzó un acuerdo legal con la Asociación de Autores y la Asociación de Editores Americanos. Este convenio allana el camino para que los lectores revisen, busquen fragmentos y compren por Internet miles de millones de libros protegidos por derechos de autor. Bajo el trato logrado hoy, Google pagará $125 millones para crear un registro de derechos de libros donde los autores editoriales puedan registrar obras y recibir compensaciones por suscripciones institucionales o venta de libros. Y una noticia que tiene que ver con nuestro tema de hoy, con el tema que nos convoca, prueban con éxito un mouse para manejar el cursor de la computadora con la voz. Un software que permite a personas con varios niveles de discapacidad manejar el cursor de su computadora con la voz fue desarrollado por expertos en informática, lingüística e ingeniería eléctrica de la Universidad de Washington en los Estados Unidos. El sistema reconoce ciertos sonidos y en función de ellos el cursor se desplaza por la pantalla o abre un enlace, entre otras funcionalidades. Según sus creadores, el Vocal Joystick, tal es el nombre con el que ha sido bautizado, se diferencia de otros dispositivos en que no usa una tecnología estándar de reconocimiento de voz, sino que detecta sonidos básicos a una velocidad de 100 por segundo, lo que lo convierte en más sencillo de usar.
Para mejorar tu calidad de vida, Tecnozona en Radio, con Ricardo Goldberger.
Nos quedan todavía unos 10 minutos de programa, así que usted todavía nos puede llamar al 4375-0857 o al 4371-1115 o nos puede enviar un mail a radio@tecnozona.com. Estoy con Sonia Boyarov, que es directora del programa de investigación Telecapacitados, con Marta Traina, que es responsable de prensa de la biblioteca digital Tiflo Libros, y con André Duré, programador de Accenture. Y estaba leyendo, Marta, un material que me acercaste. Están trabajando, están produciendo materiales para estudiantes con discapacidad visual. ¿De qué se trata esto?
Estamos adaptando materiales. Ajá. Es un servicio para estudiantes. Una de las principales dificultades que tienen, que tuvimos, que tenemos, los estudiantes con el tema de los materiales, es el acceso en tiempo y forma adecuados para poder cursar carreras universitarias o incluso estudios secundarios.
Ajá.
No hay un sistema, no hay herramientas en las universidades, en los colegios, las escuelas técnicas, para poder hacer frente a la necesidad de materiales adaptados para personas ciegas.
Uh-huh.
Entonces, lo que ofrecemos es un servicio de adaptación de materiales que consiste en la persona que está estudiando trae su apunte en papel, tal como se lo dan en la facultad, las fotocopias o el libro, lo que esté precisando, y el material se digitaliza, se le entrega en soporte informático, en un archivo de texto o en un archivo de audio grabado en MP3.
Ajá.
Con la voz de nuestro amigo el lector de pantalla, o en un apunte en braille.
Ajá. Pues
una vez que tenemos un archivo digital, que tenemos un texto electrónico, se puede hacer una grabación de audio o un impreso en braille con toda facilidad.
Claro, hoy en día, en cuanto se pueda digitalizar un texto, puede ir a cualquier a cualquier soporte, a cualquier otro tipo de, de finalidad, ¿no? ¿Eso es un servicio gratuito o es pago?
Se paga el costo, digamos, de producción del material.
Uh-huh.
Actualmente, del mismo modo que se pagan los libros en audio que la biblioteca ofrece a lectores que no usan computadoras, los libros grabados en MP3 son audiolibros que cuestan 4 pesos el libro.
¿Cuánto?
4 pesos.
Ah.
Es una suma exorbitante, yo lo sé.
Sí,
yo sé que por eso te sorprendí.
Hay que llevar, evidentemente hay que llevar una chequera. Pregunta indiscreta. ¿Cómo se financia Tiflo Libros o Tiflo Nexos, que creo que es en realidad la asociación madre de ustedes, ¿no?
El nombre de la asociación es Tiflo Nexos, sí. Hay distintos servicios que sí son emprendimientos comerciales que permiten sostener la biblioteca, que es gratuita, por ejemplo.
Ajá.
El servicio de libros en MP3 tiene, bueno, este costo simbólico, por decirlo de alguna manera, y la asociación además tiene otros servicios, un servicio de soporte técnico al que, ajá, la gente se puede suscribir mensualmente, un servicio de impresión braille, que ahora que en el gobierno de la ciudad está la pauta de que los restaurantes y los distintos bares tengan su carta en braille, es una de las cosas que más demanda tiene.
Bueno, hoy acabo de ver a un ejecutivo de una gran empresa multinacional tener una tarjeta, su tarjeta además,
uh-huh,
con braille. Creo que ustedes lo conocen.
Creo que hemos leído su tarjeta.
No, sinceramente me parece una iniciativa interesantísima. Yo tengo que reconocer algo, yo tengo una debilidad y cada vez que el newsletter de Tecnozona ha tenido alguna o ha sufrido alguna modificación, enseguida se lo he enviado a la gente de Tiflo Libros para que me diga si el lector de pantalla
se lee bien o no. Y con el servicio de estudiantes iniciamos una campaña de socios promotores que nos,
ajá,
permita mantener el servicio funcionando. Entonces, cualquiera que tenga intenciones de colaborar con la lectura de personas ciegas.
Ahora, yo sé, Sonia, vos tenés también una actividad universitaria bastante nutrida. Vos como docente y como investigadora de la universidad, me imagino que ves esta problemática, ¿no?, de chicos discapacitados, chicos sordos, por ejemplo, que no pueden acceder quizás a la clase vocal, digamos, ¿no?
Sí, yo no tuve, digamos, personas con discapacidad en mis cursos. Yo, ajá, doy clase los sábados a la mañana. Solo personas con discapacidad motriz. ¿No?
Claro.
Así que, bueno, más que ayudarles un poco con los temas de escaleras y demás, más que esto no ha pasado. pero tal vez no ha pasado justamente por las dificultades que encuentran.
Sí. Porque a lo mejor cambiaron de idea antes, ¿no?
Claro, sí. Y hay cierto desaliento, ¿no? Porque sí. Estructuras, yo estoy en la Facultad de Sociales, claro. Estructuras como sociales realmente no son muy alentadoras para... No van a incentivar al estudio.
Yo, lamentablemente no hemos podido conciliar horarios, pero estaba invitado también una persona sorda que trabajó en el tema. O sea, yo la conocí en realidad a través de otra persona que trabajó en la UTN y que en conjunto entre docentes, ayudantes y ex alumnos de la UTN lograron que se sacara una resolución, no sé cómo se llama lo que corresponde a la universidad, que si aparece una persona sorda en una clase, es obligación de la universidad tener un intérprete de lengua de señas, por ejemplo. Y eso, por lo menos en la UTN, ahora es como una ley, una norma, una regla. No sé cómo.
Generalmente esas luchas las hacen las mismas personas con discapacidad, ¿no?
Uno sí, cuando
sí, cuando uno tiene oportunidad a lo mejor de recorrer no solo Argentina, ¿no? Sino otros países, se encuentra que esta lucha se ve, ¿no? A medida que uno va recorriendo, entonces a lo mejor va con las personas y dice, esta rampa se puso a partir de que yo hice tal nota o cuestioné tal cosa. Bueno, en general ellos bueno, tienen una vida muy activa atrás de sus derechos. Me parece excelente eso.
Vos querías hacer un anuncio también, ¿no?
Sí, quería hacer un anuncio. Bueno, primero decir que Telecapacitados es posible porque hay un Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo que está en Canadá y financia esto, ¿no? Así que, bueno, y por supuesto Usuaria, que es quien nos abre las puertas y nos permite hacer todas estas actividades.
Usuaria es formalmente la Asociación de Usuarios de las Tecnologías,
de Informática, ¿no? Y Comunicaciones. Sí, es una asociación que nuclea justamente a personas de sistemas, no a dueños de empresas, pero bueno, sí a usuarios.
Ajá.
Y por el otro lado, bueno, tuve hace más o menos un mes y medio la grata noticia de que Argentina se aceptó para ser sede del Telework en el año 2010.
¿Qué es el Telework?
El Telework es el único evento internacional de teletrabajo que, bueno, este es a nivel académico.
Ajá.
Y cada año cambia de sede, digamos. Este año estuvo en Polonia, el próximo año será Finlandia y el próximo 2010 acá en Buenos Aires.
Ajá.
Y pocas veces ha venido a América Latina, ¿no? Yo fui en el año 2003 a San Pablo, fue la única vez que salió de Europa. Creo que esto también, ¿no?, es poder juntar realidades y mostrar que América Latina tiene cosas muy importantes y valiosas, ¿no?, para mostrar al resto del mundo y no siempre traernos cosas de afuera como solemos hacer. Así que creo que va a ser un intercambio interesante. Yo me gustaría a través de tu programa invitar a las universidades y a todos aquellos que tengan escritos, experiencias. No tenemos todo el año 2009 para producir buenos documentos académicos para presentar en el año 2010 en este evento. Así que bueno, la invitación es ponernos a escribir.
Bueno, ya que estamos en tecnología, hay una URL, hay una dirección internet a la que se puede acceder para tener toda la información.
Sí, se llama telework2010.tic.org.ar.
A ver, la repetimos.
Telework.
Sin triple W.
No, todo. Triple W también.
www.telework.tic.
En realidad Telework 2010.
2010, perdón. Telework2010.tic.org.ar, ¿no?
Exacto, gracias.
Perfecto. André, una última pregunta. Sí. ¿Qué se le podría decir a las empresas como para estimular un poco más la necesidad o la posibilidad de que se tome a personas ciegas o con alguna discapacidad? Si es que hay algo que se le pueda decir, ¿no? No sé.
Inclusión.
Que queda fantástico.
O sea, aunque más no sea por una cuestión de marketing, que lo hagan.
Ah, seguro, se queda re paquete. Pasan los que de acá, tenemos dos tullidos, ¿no?
Hemos incorporado un montón de rotos en nuestra empresa y estamos muy conformes con ellos.
Bueno, señora, señor, se dará cuenta que ni siquiera ellos se toman en serio, ¿no? Así que yo quiero agradecerles muchísimo su participación. Marta, te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotros.
Gracias.
André, también, que gracias por haberse venido hasta acá, hasta la radio. Ustedes no pueden verlo, pero la verdad que por suerte la radio no se necesita ver, no se necesita mirar, es todo sonido. Uh-huh. Así que si yo no lo decía, creo que nadie se daba cuenta que ustedes son ciegos. Uh-huh. Así que gracias por la experiencia que han compartido con nosotros. Y bueno, y Sonia, gracias también por haber venido esta noche a Tecnozona en Radio. El tema de etapa de hoy fue discapacitados. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene. Mi nombre es Ricardo Goldberger. En los controles estuvo Daniel Espínola. Hoy Guido Berardi no estuvo porque anda pachucho de una pata. Esperamos que se recomponga. Eso le pasa por jugar al fútbol. Sí, hoy no tenemos productor. Así que usted no sabe lo que ha sido el cruce e intercambio de señas con Daniel, gracias a que, por suerte, es un hombre avezado en los controles. Él sabe qué es lo que quiere, lo que yo quiero antes de que se lo diga. Como siempre le digo, a partir de este jueves usted va a poder descargar este programa de la zona del sonido en www.tecnozona.com. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Chau.
Auspició este programa.
Entra a vango.com.ar y encontrá la notebook, computadora, servidor o accesorio Van Gogh que más se adapte a tu necesidad.
Elserver.com, web hosting 2.0. Elserver.com.
Conoce la tecnología que está cambiando internet.
Elserver.com.
Esto fue Tecnozona en Radio, tu sitio de internet en la radio. Tecnozona en Radio. Producción periodística Guido Berardi. Producción comercial JMGB Producciones. Producción general y conducción Ricardo Goldberger.